Por la señal de la Santa Cruz, a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, pues hoy es jueves, podemos dedicar especialmente nuestra oración, nuestra atención a este prodigio admirable de la Sagrada Eucaristía, encendiendo, como nos enseñó San José María, nuestra fe y nuestra piedad en la consideración, en la meditación, en el rezo o en el canto del himno Adoro te devote. Las cosas que permanecen a lo largo del tiempo, pues son cosas valiosas. Y este himno tiene casi 800 años. Y podemos considerar aquello que decía el Papa Benedicto: la Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Pues en muy pocas palabras, el sentido de la Eucaristía es el don, el regalo que Jesucristo hace no de una cosa, sino de sí mismo, y que descubre el amor infinito de Dios por cada hombre. Nos dice, bueno, pues ahí está la Eucaristía, como si dijera, está pues como una joya en un museo, resguardada por todo tipo de alarmas y de vigilantes, pues que quién sabe quiénes vayan a ir a poder admirarla. No, es por cada hombre, porque es para mí, porque yo comulgo con él, porque está para mí en cada sagrario. Y por eso decimos, adoro te devote, latin seitas, te adoro con devoción, Dios escondido, verdaderamente oculto bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente a contemplarte. Entonces cada palabra podríamos pues saborearla, desglosarla, esta primera estrofa, que nos habla de fe, y dice, fíjate que sí, aquí está Dios, y nos habla de adorar a Dios, te adoro con devoción, con la el rendimiento de mi alma, de mi ser, y además me habla de que yo me entrego, a ti se somete mi corazón por completo, se hace esclavo de la Eucaristía, y me invita a la contemplación, se rinde totalmente al contemplarte. Como si dijera, si quieres una línea de contemplación, pues siempre tienes la Eucaristía. Siempre tienes la posibilidad de contemplar tan gran prodigio, siempre tienes la posibilidad de decir, voy a descubrir su cuerpo, su rostro, sus llagas, su sangre, su sonrisa, su mirada, voy a descubrir su alma, sus sentimientos, sus afectos, lo que tiene en su memoria, en su imaginación, porque está presente con su alma humana, y su divinidad, que es Dios, está Dios escondido, lo adoramos porque está Dios, ahí está Dios, aquí está Dios, ahí a unos metros de nosotros está Dios. Cuando pues la gente viene el Papa de un país o el Papa, siempre están haciendo todo lo posible por estar más cerca. Y pues se saltan las vallas o hacen lo que sea, quiero estar más cerca. Pues aquí está Dios muy cerca, muy cerquita. El Dios verdadero, Dios verdadero, Dios y verdadero hombre, Jesucristo, está de manera verdadera, real y sustancial, no de manera imaginaria o de manera virtual o de manera, pues simplemente, no sé, como puede ser una presencia, por ejemplo, de una persona que nos habla por teléfono, bueno, pues si está su voz. Pero aquí está su esencia, está como está a la derecha del Padre, está con su santísima humanidad. Y por eso decimos, sí, mi corazón se somete, se le somete, quiero rendirme, pedimos en el adorote devoto. Pero quizá podemos, aprovechando esta primera estrofa del himno, fijarnos en dos adjetivos de este Dios, que son muy parecidos y que nos pueden servir mucho para nuestra vida, porque la Eucaristía es como una cátedra que nos da lecciones. Y esas dos palabras que podemos resaltar de la estrofa es que está escondido, Dios escondido, te adoro con devoción, Dios escondido. Y después una palabra muy parecida, que está oculto, verdaderamente oculto, Dios escondido, Dios oculto, bajo unas apariencias. Este es un Dios que se esconde. Ahorita está escondido como vino escondido en Belén. Y siguió escondido a lo largo de su vida pública y sigue escondido en la Eucaristía. Hasta que un día aquellos que lo hayan descubierto escondido, se les revelará lleno de gloria, vendrá de manera pues como espectacular sobre sus ángeles con gran poder, con los anuncios de las trompetas, vendrá a recibir la glorificación. Pero durante esta época su modo de proceder es el estarse escondiendo. Dice el profeta Isaías, tú eres realmente un Dios escondido. Estás oculto bajo unas apariencias. Parece que no estás, parece que no, no sé, que no es verdad. Parece que no es una presencia real, sino como decían tristemente los pseudo reformadores, una presencia simbólica, un símbolo, como si nos hubiera mandado, no sé, la bandera de un ejército o un anillo o cualquier cosa simbólica. Estás verdaderamente oculto, no te descubro con la vista, ni con el gusto, ni con el tacto, pero sí te descubro con el oído, porque escucho tu palabra y creo en tu palabra, me abro a tu palabra. Entonces tendré que decir, bueno, y esta manera de estar Dios escondido, ¿de qué me habla? ¿A qué me invita? ¿Qué lección me da su ocultamiento? ¿Qué consecuencias se siguen de que esté escondido este Dios? Pues, por ejemplo, la actitud de estar en completo silencio. Él dice, no voy a hablar nada, voy a quedarme en silencio. Voy a pesar de que puedo decirte todos los secretos de la sabiduría, todas las revelaciones de todo cuanto existe, voy a quedarme en silencio. Porque voy a estar oyéndote. Vengo a oírte, o que vengas a que te oigan. Y después tú en el silencio vas a también a poder escuchar muchas cosas. Pero yo te voy a oír, estoy callado para que escuche lo que me quieras decir, y después hagamos pues una sintonía de corazones y pueda yo también decirte cosas. Pues está en silencio, está en inmovilidad, no se mueve nada, no se mueve ni un milímetro, se queda donde lo dejamos. Y podríamos decir, bueno, parece que no hace nada, pero es toda la fuerza, todo el poder, todo el movimiento. Es lo que ha dado movimiento a toda la creación y él está sin moverse. Entonces tendría a lo mejor que decir, bueno, me estás enseñando que yo no voy a hacer muchas cosas porque me mueva mucho, sino porque esté como tú, que esté en adoración, que esté en recogimiento, que esté en silencio, que me descubran oculto. Como decía San José María, cuando el centro de los pensamientos y afanes de una casa es el sagrario, qué abundantes son los frutos de santidad y de apostolado. Cuando el centro de los pensamientos y afanes de una casa, podría pensar en mi centro, la gente tiene este centro en el sagrario, en mi casa. Veo mucho a la gente en el oratorio. O alguien que te dice, no, pues está quién sabe qué horas hizo las normas, porque pues salió en la mañana, regresó en la noche y va a irse a saber si hizo la oración o si hizo la visita. Pues hizo muchas cosas, pero no hizo la cosa más importante. No estuvo con él. Entre ellos me decía, pues de los sacerdotes diocesanos. Los sacerdotes diocesanos dicen que tienen una espiritualidad pastoral. Y que bueno, pues sí, es verdad, son pastores. Pero ¿qué quiere decir ser pastor? Pues no quiere decir andar todo el día de arriba para abajo organizando 20.000 cosas. Pues quiere decir que ellos sean los primeros en adorar al Señor, presenten la Eucaristía, que le den todo el relieve a la vida eucarística de la parroquia y entonces serán buenos pastores, porque están llevando a la gente al buen pastor con mayúscula. Y yo también digo, bueno, voy a ser buen pastor y tú también vas a ser buen pastor si sabemos llevar a la gente a la Eucaristía y decimos, bueno, ya está acumulando, ya está consciente de meterse a platicar con el Señor en el sagrario, ya pues le da más importancia a la bendición con el Santísimo o a la vela, o está animando a que toda su familia vaya a misa y ella pues está haciendo mejor su acción de gracia, se está haciendo más eucarística. Entonces podría decir, pues fíjate, está inmóvil, no se mueve nada y hace todo. Hace la iglesia se hace desde una hostia que no se mueve, no desde, pues, no sé, las computadoras o los aviones o los viajes, sino ahí se va a hacer la obra y ahí se va a hacer la iglesia y ahí se va a hacer la santificación de mi alma y de las almas que yo trate. Y por eso dice, pues, a ti se somete mi corazón y se rinde al contemplarte. Está contemplándote de manera rendida. Porque la Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo. Él es el regalo, revelándonos, descubriéndonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Y esta persona descubre que ahí hay un amor infinito. A veces dice, bueno, pues a ver, no sé, en este salón de clases va a haber comuniones. ¿Cuántos van a ir a comulgar? Pues a lo mejor tres. ¿Y por qué no van a comulgar las demás? Pues porque no han descubierto el amor infinito de Dios por ellas que está en la Eucaristía. Ellos tendrían que hacérselos comprender que hay un amor infinito de Dios ahí. ¿Y que por qué se quiso quedar? Pues para unirse, para manifestar su amor infinito. Y por eso decía nuestro fundador, pues que desde pequeño él había comprendido el porqué de la Eucaristía. Yo pues me quedé para manifestar mi amor, para recibir amor, amar, ser amado, para manifestar el amor infinito de la Santísima Trinidad que está como concentrado en la Eucaristía. Y por eso pues yo tendré que aprender que las cosas no se hacen por mí, sino por él. El apostolado no se hace porque yo sea muy capaz o sea, sino porque estoy consciente de esa fuerza, inmóvil, o de ese motor inmóvil, o de esa fuerza aparentemente inerte, de esa fuerza que aparentemente no hace nada, pero hizo toda la fuerza del universo. Y luego decimos, pues está en actitud de espera, me está enseñando, está en silencio, está sin moverse, está esperando, porque no quiere imponerse, porque sabes que las cosas del amor o se hacen porque me da la gana o no valen. No es como la ley que decíamos, la ley tiene la coercitividad, o sea, te voy a castigar si no cumples la ley. Aquí, pues estoy esperando. Es el don de mí mismo que tiene una paciencia infinita. No hace pues que nos quede más remedio que decir yo también voy a aceptar que estás aquí, que yo tendré que ser paciente, que tendré que entregarme pues con la paciencia del que ama, la paciencia que es la virtud de los santos, acostumbrarme a ser paciente. Y luego pues sí, está en forma de pan. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que es el alimento más sencillo, no es un pan elaborado, hay panes así, no sé, que les ponen muchas cosas. Esto no le ponen más que harina y agua. Y ya, nada más, nada, ni siquiera levadura, no debe tener levadura. Y dice, bueno, pues el alimento sencillísimo, y es también el alimento preferido de los niños, que les gusta mucho el pan. Yo podría decir, bueno, también me está dando una lección de sencillez, de descomplicación, de que no me haga bolas, de que no me enrede, de que no sea una persona difícil. Y como vemos, pues son todas ellas realidades que nos están hablando de un Dios profundamente humilde, que me está dando lecciones de humildad. Dice, cállate, yo estoy callado, espera, yo estoy esperando, ten paciencia, yo tengo paciencia. Sé sencillo, y la mujer, déjate comer, se deja comer, se deja morder, se deja destrozar, porque como decía el Papa, pues es el don de sí mismo, se está entregando, incluso se deja pues cometer sacrilegios, por ejemplo, no se venga, o se deja que se le trate con indiferencia. Ayer me decía una persona que fue por aquí cerca a una iglesia y no pudo entrar, estaba cerrada. Así, cerrada. Parece que estamos en Europa, donde todas las iglesias están cerradas. Pues qué pena que estén cerradas, ya ni se abren, porque ya, pues, no sé, hay tanta indiferencia que mejor las cerramos. Ojalá que por lo menos el padrecito esté ahí metido rezando, o por lo menos el sacristán, que haya alguien. Pues se arriesga eso a la total y absoluta indiferencia o a los sacrilegios. Entonces me dice, bueno, pues tú también aprende de la Eucaristía estas lecciones de humildad, ocúltate, desaparece, esa es la manera de ser de los santos. Hay una connaturalidad de los hijos de Dios por pasar ocultos, decía el Beato Álvaro. Se sienten bien pasando ocultos. Pues, y si yo no tengo relieve, y si a mí nadie me hace caso, y si yo nunca puedo participar en una conversación, no me importa, me parece bien. Quiero pasar oculto. Pues tendré que buscar la sencillez, la pequeñez, el silencio. Y sigue diciendo el Papa Benedicto, en la Eucaristía se revela una infinita humildad. Es parte de esa kenosis, de ese anonadamiento de Cristo que tendrá a lavar los pies, que tendrá en el Calvario, en la pasión. Parecería que en ella Dios se hace mendigo del amor del hombre. Pero es humildad, o sea, anda como un mendigo. A veces nosotros decimos, oye, ¿puedes ir a pedir un donativo? Ay, no, me humilla, me da vergüenza. Pues sí, es humillante. Oye, ¿me puedes dar un donativo? Algunos van a decir que no. Y seguramente a los mendigos, pues les da vergüenza andar mendigando. Pues Jesús dice, yo estoy mendigando, a ver si anda mendigando, ando mendigando que me quieras, ando mendigando que vengas, ando mendigando que me recibas mejor, ando mendigando que te prepares con más tiempo, ando mendigando tu acción de gracia. Se hace mendigo del amor de Dios. Entonces decimos, ¿y por qué se hace mendigo? ¿Por qué es el amor? ¿Por qué es la humildad? ¿Revela una infinita humildad? Pues porque es la realidad del amor. En la Eucaristía nos revela la verdad del amor, que es la esencia misma de Dios. Por eso pues es un sacramento que pues está íntimamente relacionado a eso, la humildad y el amor. Y es un sacramento que nos cura, por ejemplo, contra lo opuesto, que podría ser el egoísmo y el orgullo. Entonces tendré que decir, bueno, si tú llegaste a esta realidad de tanta humildad, pues yo ya no me voy a quejar nunca de nada. Si soy relegado, por ejemplo, si no me dan lo que hubiera esperado, si no me hicieron caso, si no tomaron en cuenta mi opinión, si alguien me humilló, si alguien le soy indiferente, si veo que no le caigo bien, si soy alguien que está buscando servir, pero luego no veo correspondencia, bueno, pues no creas que vas a ir más adelante de lo que fue la Eucaristía, de lo que es la Eucaristía. La Eucaristía nos adentra en el ámbito oblativo de Jesús. Nos mete en esa, es como atmósfera de entrega. No recibimos de modo pasivo el logos, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. Pero comulgar o visitar al Santísimo, pues como que es un compromiso, es decir, ya que viniste, pues no te vas a ir igual. Ya como que te comprometiste a una manera eucarística de vivir, a una manera oblativa de entrega. Eso viene de la oblación. ¿Va a ser tu oblación? ¿Qué es tu oblación? Pues entrega. El ámbito oblativo. Si Él se entrega de ese modo, yo que lo acompaño, que lo comprendo, que lo recibo, he aprendido la lección suprema de entregarme, del olvido propio, de la vida de donación. Entonces puedo decir ya, olvídate de tus derechos. No tienes el derecho de no tener derechos ante la Eucaristía o ante la humildad eucarística. Tengo el derecho de nunca quejarme, o tengo el derecho de ser siempre paciente, o tengo el derecho de dedicarme a oír, o dedicarme a servir. Dicen que cuando los cruzados, la primera cruzada, que fue una de las pocas cruzadas que tuvo éxito, pues conquistaron Jerusalén y rescataron los santos lugares, el jefe de esa cruzada, que era un noble francés llamado Godofredo de Bouillon, pues lo querían nombrar rey de Jerusalén, rey del reino cristiano de Oriente. Y él no quiso ser coronado, dijo, yo no puedo ser coronado con una corona de rey cuando Jesús aquí en esta ciudad de Jerusalén fue coronado de espinas. Entonces digo, bueno, pues efectivamente yo no puedo tener derechos cuando él ha abdicado de todos sus derechos en la Eucaristía, del derecho de hablar, del derecho de moverse, del derecho de que nosotros seamos los que lo esperemos y no sea Él el que nos esté siempre esperando, del derecho de mantener pues sin entregarse y no estar dispuesto a que lo coman. Vamos a pensar eso. Dios oculto, te adoro, Dios oculto, con devoción, porque estás escondido, verdaderamente estás escondido bajo unas apariencias, y mi actitud es someterme, rendirme, no solo someter mi, pues no sé, mi oblación, mi entrega, sino también rendirme totalmente en la contemplación, o sea, dedicar a una contemplación eucarística, una paz, la paz de los sagrarios que me permite contemplar. Pero es que bueno, los sagrarios es en lugares tranquilos, silenciosos, pues no sé, hasta podemos ir hasta que tengan aire acondicionado para que haya buen clima, no haya mucho calor, para que se esté tranquila, o sea, esté a gusto, no se esté queriendo salir, porque vamos a recibir ahí esas lecciones. Y vamos a descubrir a María, también a María y a José, les gusta ocultarse, estar ocultos donde está oculto el Señor. Pero pues ahí los descubre nuestra contemplación y descubre los modos que son agradables a Dios. Estos modos que saben no separar el amor y la humildad. Te doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.